Buenas noches. Bienvenidos aquí a Radio Foro, al programa de la noche, 22 de enero. Bienvenidos, como digo, aquí estamos de nuevo. Con dos derrotas consecutivas en el cuerpo. ¿Y qué pasa? Vamos a levantar esos ánimos, hombre. Señores, señoras, buenas noches, bienvenidos aquí a este programa de Radio Foro que se llama La Noche, no podía llamarse de otra manera, cuando lo ponemos a las tantas de la noche casi para acostarse, y como digo en la introducción, señores, hay que levantar ese ánimo, porque esto es el Granada Club de Fútbol, y con viendo donde nos hemos visto, las que hemos pasado, como dice, como reza el dicho, mejor dicho, valga la redundancia, en peores garitas hemos hecho guardia. Y ahora por dos derrotas, que bueno, analizándolas fríamente, hay que ver que el partido de que el Écija tampoco hizo nada del otro mundo, simplemente aprovechó un error humano que cometió Jorge García, que desde aquí le mandamos un abrazo enorme y arriba ese ánimo, porque eres el Zidane de la segunda B y tienes que seguir demostrando la calidad que tienes y por qué estás en el Granada. Pues decía, señores, que hay que levantar el ánimo porque esto es el Granada, porque nosotros somos granadinistas y la piel, nuestra pasta, la pasta de la que estamos hecha, pues es de otro material distinto al de otras aficiones, y estamos acostumbrados a pasar las duras y maduras menos que duras. Por tanto, como digo, debemos saber afrontar esta situación, insuflar de nuevo ese ánimo y esa confianza en nuestra plantilla y en nuestro cuerpo técnico, porque esto lo vamos a remontar, señores. Y el Granada va a estar jugando las eliminatorias de ascenso este mes de junio, sí o sí. De hecho, esta mañana empezamos ya con la primera noticia en el diario AS. Leíamos que nuestro entrenador, Óscar Cano, pues se veía de alguna manera confiado en su trabajo. Y como digo, nosotros debemos de seguir confiando en su trabajo, porque es un trabajo muy serio. Y yo, que estoy aquí, os puedo asegurar que eso es así, que Óscar es un auténtico doctor en fútbol y lo va a demostrar y lo va a conseguir. Y como decía en el diario AS, Óscar se mostraba bastante confiado en que el Granada, claro que sí, por supuesto, va a jugar las eliminatorias de ascenso en el mes de junio, y está convencido de su trabajo y de que esto lo vamos a sacar adelante. Leíamos también esta mañana en el diario AS, no es el Granada exactamente, pero sí quiero comentarla, porque los jugadores del Linares, este pasado encuentro que disputaron en casa frente al Mazarrón, hicieron una sentada previa al comienzo del partido pidiendo soluciones a su directiva, porque llevan 3 meses sin cobrar, y algunos han cumplido incluso 4 meses sin cobrar. Decía el rotativo nacional, el diario AS, decía que la plantilla de Linares había propuesto al equipo de a los jugadores del Mazarrón, así como al trío arbitral, el que una vez diera comienzo el partido, sentarse en el campo durante 5 minutos, en los que mientras tanto el Mazarrón se dedicaría a pelotear, a echarse la pelota a la espera de que cumplieran esos 5 minutos. Al final parece que frente al consejo que les dio el Trencilla, pues no lo vieron aconsejable y lo hicieron de esa manera que os comento, antes de que el árbitro pitara el inicio del encuentro. Esto lo digo a colación de que todos los días nos están recordando que el Granada aún adeuda a sus jugadores la nómina de diciembre. Efectivamente, estamos ya, como digo, hoy a día 22, ya es hora de que los jugadores cobren. Deben de cobrar el día 1 en todos los equipos. Esto es fútbol, no hay que olvidarlo, hay retrasos. En el Granada se están intentando que esos retrasos se reduzcan a la mínima expresión. A veces el dinero no llega allá donde quisiéramos, pero me consta que les queda poco para cobrar. Bueno, pues más noticias. Pues hoy voy a decirlas todas bastante rápido, porque os tengo preparada una entrevista que ha hecho José Antonio Pérez al directivo que forma parte de la comisión deportiva del Granada Club de Fútbol y que es exjugador de su majestad en tiempo glorioso. Ni más ni menos me refiero a don Santiago Antonaya, mi tocayo, que esta noche vais a poder disfrutar extensamente en una entrevista de poco más de 30 minutos que le hizo no hace mucho nuestro compañero, como digo, José Antonio Pérez López. El Granada va a sacar a la venta el próximo domingo en el partido que disputamos frente a la Unión Deportiva Melilla, que recordamos finalmente la hora del partido es a las 5 de la tarde, los precios son los habituales, en el sector A 20 euros, en el sector B 15 y en los sectores C y D 10 euros. Pues decía que el Granada saca un calendario que se ha encargado de maquetar y de hacer los que no hace mucho hacían la revista del Filipino y se va a poner a la venta al precio de 5 euros. El calendario lleva una serie de una foto por cada mes del equipo de esta temporada, además fotos muy conseguidas, hay que decirlo todo, de esta misma temporada, y bueno, pues en total pues habrá lógicamente 12 fotos distintas. Se va a poner a la venta, como digo, el mismo día del partido frente al Melilla, en los sectores A y B antes del encuentro y en el descanso en los fondos, en los sectores C y D. Bueno, pues sin más dilación, sin querer extenderme más, a continuación os paso la entrevista que le ha hecho José Antonio Pérez al directivo Santiago Antonaya.
Buenas tardes, Radio Foro, nos hemos desplazado al Olímpico del Granadinismo, al bello estadio del Nuevo Los Cármenes, para seguir con nuestra historia viva del Granada. Hoy tengo aquí a mi vera, ni más ni menos que a don Santiago Antonaya. Santi, muy buenas tardes.
Buenas tardes, José.
En primer lugar, darte las gracias por atendernos, y ya lo contaré en otra ocasión, de segunda, lo contaré en otra ocasión, y bueno, vamos a hacer un repaso al paso de enorme de Santi por el Granada. Santi, yo tengo anotado que jugó más de 270 partidos de rojiblanco, con lo que está a la cabeza de la lista de jugadores con más partidos jugados en el Granada.
Pues sí, he tenido la suerte de estar 9 temporadas en el Granada, de las cuales las primeras, pues evidentemente costaba trabajo cogerse el puesto, porque ya te podías figurar en aquella época la cantidad de buenos jugadores que había, ¿no? Y venir de, pues con 18 años, como yo debuté en el Granada, vienes de un tercera división, que era el Real Jaén, y llegas aquí y te encuentras pues con esa calidad de jugadores, con esa plantilla, el plantel que había tan enorme entonces, pues me costó trabajo hasta que lo pude conseguir, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, una, dos, tres, hasta 9 temporadas.
A mí me gustaría hacer...
Perdona, comenté la décima, lo que pasa es que no la llegué a acabar. La pretemporada con el Granada sí que la hice.
A mí me gustaría hacer hincapié en eso, en la llegada de Santi. Santi llega al Granada en la temporada 72-73. El Granada está en primera división, el entrenador es Paseguito. Hay futbolistas como Escoa, Añito, Fernández, Falito, Aguirre, Aguilera, Castellanos, Chirri, Jaén, Santos, Vicente, El Canario, Fontaine, Laporta, Aquiles, Reña. En fin, una enormidad de futbolistas, y además el presidente Candy, bueno, pues va fichando futbolistas, yo lo digo entre comillas, el lote, y Santi viene en el lote de futbolistas de Jaén acompañando a Zunino, a Susi y a él mismo, y bueno, venía, con perdón Santi, de relleno, y acaba la temporada con Zunino, que juega un partido, Susi, que no llega a debutar, y Santi, que juega 5 partidos, con 18 años.
Sí, yo debuté, pues el primer partido de liga de aquella temporada, contra el Zaragoza, empate a 0 en los Cármenes, y conté la falló un penalti, y fue mi debut, porque te digo, muy convencido, con 18 años, pero que es cierto que yo vine, pues bueno, pues casi de relleno, porque el puesto de lateral derecho de Zunino lo tenía, no sé, pensé que lo fichase precisamente porque se había ido de la Cruz. Y Susi era un central que iba muy buenas maneras, apuntaba muy bien, y bueno, se pensaba también en que Vicente, en que Fernández y Aguirre Suárez, bueno, pues Aguirre le podían quedar por acá para momento oportuno para formar a un buen jugador y que en el Granada se... Pero luego Susi no tuvo suerte, no llegó a jugar. Tonino jugó, me parece, 3 partidos aquel año y no volvió a jugar tampoco más. Y realmente que salió para arriba fui yo.
Santi, efectivamente. ¿Cómo fue el aterrizaje de Santi en Granada con 18 añitos? ¿Dónde vivías? ¿Cómo estabas? ¿Qué hacías? ¿Cómo era la cosa?
Pues nos tocaba vivir casi de pensión a todos. Teníamos la pensión de... la pensión tortilla, como la llamamos. Y allí nos juntábamos, pues casi todos. Estábamos Susi, Tonino, Moreno, un argentino. Luego llegó Escobar, Maciel, algunos más, no recuerdo exactamente, del barco, Martín, que venían del Palencia, pero eso, bueno, eso al año siguiente, y vivíamos muy cerca de Pedro Fernández, y casi siempre aprovechábamos para ir al entrenamiento, quedábamos con él, y nos desplazábamos hasta Los Cármenes, desde la redonda, de la, ¿te acuerdas de la zona de la Cansa? De, pues por esa zona por donde vivíamos Gonzalo Gaya, por ahí, y nos íbamos entonces porque, bueno, quedábamos a Pedro, quedábamos con él, y desde ahí, desde el Clés, de la zona del Clés, por ahí, salimos a nuestro entrenamiento pues casi al diario.
Los recuerdos, supongo, de un chico de 18 años, recién llegado de tercera, como tú dices, jugar en primera división con, bueno, yo he nombrado a unos futbolistas que para los más jóvenes no se lo pueden creer, pero de mucha, mucha, mucha categoría.
Los jugadores que teníamos, sí. No, ya te, la lista la he enumerado tú antes, ya te puedes figurar, y además, en primera división, cuando, no sé, venía... En Neste venía Breiner con el Real Madrid, te juntabas con Sotil, yo qué sé, una vez que eran todos los jugadores, y no solamente los extranjeros, sino no, ya los nacionales, había muy buenos jugadores, Amancio Velázquez, Pirri, bueno, cuando nosotros veíamos las alineaciones que nos daban, por ejemplo, pues el Real Madrid cuando venía por aquí, veníamos en el medio campo que traían, y era impresionante, ¿no? Con Vicente del Bosque, con Breiner, con Pirri, con Velázquez, bah, bueno, que era demasiado, ¿no? Jugar aquello, y luego la respuesta de la afición de siempre que daba, ¿no? Que Los Cármenes era un hervidero, a mí me encantaba las palmas que se daban cuando estabas abajo en el terreno de juego, las palmas de la tribuna, salía un humo que eso era impresionante, es verdad. Es cierto, es verdad.
Oye, bueno, segunda temporada, Santi, pese a su juventud y al cambio de entrenador, porque se va Paseguito y viene Joseito, y Santi vuelve a contar para Joseito, no cuenta mucho, pero también juega un buen número de partidos, juega 8 partidos ese año, el año en que se ficha a Montero, por fin llega Chato Paz, Lorenzo, Maciel, Escobar, esos que tú decías hace un momentito, y bueno, pese al equipazo, pues reitero, Santi juega 8 partidos y además ya empieza con una de las características de Santi Antonella, a jugar en diferentes sitios.
Sí, antes te he comentado que era muy difícil con la edad que yo traía, y mi año donde me lancé un poco, donde Joseito ya me da la confianza, es el segundo año de Joseito, que es el tercero mío. Ahí empiezo a jugar más partidos, pero claro, en el segundo año pasaba lo mismo, que me costaba entrar, con 19 años era lo mismo. A mí me recuerdo, bueno, José, que me daba, siempre me llamaba y me decía que siguiera entrenando, que no decayera, que no me desanimara, porque bueno, que llegaría mi oportunidad, yo intentaba que llegara para poder cogerla, y llegó al año siguiente. Y allá, como te he dicho, empecé a jugar en el medio campo, luego marqué, bueno, el primer año tuve otra, el gol que le marqué al Atlético de Madrid, que ese gol también me dio mucha, casi fue un espaldarazo para mí, para salir, para darme confianza y para que el entrenador confiara en mí. Luego ya jugué bastantes partidos al año siguiente, todos ellos también en primera división, y ahí empezó Santi pues a jugar en el medio campo, y luego jugué de libre, como tú has dicho, en varias veces, porque cuando había alguna baja por lesión, por sanción, me tocaba bajar, y yo me encontraba muy cómodo en ese puesto y me gustaba jugar ahí, y de hecho luego terminé jugando en el centro de la defensa.
Oye, el segundo año de Joseito que te acabas de mentar, efectivamente, el año en el que Santi da el salto definitivo, yo tengo anotado que Santi juega 24 partidos en primera división. Ese es el año al que yo le tengo mucho cariño, ya sabes que yo en Radio Foro soy Pari, porque es el año de la llegada de Pari al Granada, el año de cuando llega grande, cuando se ficha Ederra, en fin, un año muy, muy, muy importante. Y bueno, y después de ese año en el que se hace una buena temporada, Joseito se va y es el año que se ficha Miguel Muñoz. cuando hablé con Joaquín Calera, Joaquín me dice que Miguel Muñoz es un entrenador excelente, pero mira, fue el año que se bajó y achacado, claro está, por lo que he visto y por lo que recuerdo, al montón de lesiones tan grandes de aquel año.
Sí, es cierto, en aquel momento, en aquel año de Miguel Muñoz, en la primera vuelta fue muy buena, que se acabó en aquel año, ¿te acuerdas que estaban los positivos y los negativos? Pues me parece que el Granada terminaba con dos positivos en la primera vuelta. Y la segunda fue desastrosa debido fundamentalmente a que jugadores pues como Ángel Castellanos, como José Antonio Grande, varios de recuerdo, y Juega también se lesionó. Y eso fue el lanzamiento también, Joaquín Calera. Salió entonces en aquella época también, debutó me parece Calera, Fuente, Angulo, Orihuela, me parece que, pues bueno, todo eso debido a las lesiones, que luego fueron buenos jugadores todos ellos, pero jugadores además de la cantera, granadinos todos. Pero todo esto se hace notar, ¿no? Y a nosotros nos costó, yo me lesioné también, y recuerdo que todo aquello hizo que se notara, ¿no? En el rendimiento del equipo. Este es el teléfono, esto lo cortamos. Que se notara en el rendimiento del equipo. Y la verdad es que tuvimos, pues sobre todo, los últimos cinco partidos que podíamos haber sacado dos puntos, que nos podían haber salvado, pues tampoco los conseguimos. Y el último partido en la Romareda, en Zaragoza, perdimos 2-0. Y allí se confirmó el descenso de Granada de la primera división.
Fue lamentable, a partir de ahí nunca más hemos vuelto. Estamos ahora en el camino de volver, pero fue un año de un equipazo. Se me olvidaba Mejido, madre mía, que extremo, Denis Miller, sin embargo, pues se bajó. Con el descenso a segunda división, Candirimite llega a Salvador Muñoz. Y bueno, estamos en segunda división, se retoca bastante la plantilla, empieza a marcharse futbolista importante, pero bueno, Santi no solo es que queda, sino que pasa a ser un tío fundamental en el equipo, tanto en la media como en defensa. No recuerdo ahora mismo si ese año compartiste también, creo recordar que sí, en el primer año de segunda.
Sí, llegó Héctor Núñez en segunda división y recuerdo que me quería adaptar al puesto de lateral izquierdo y me decía que tenía que, y de hecho los entrenamientos me hacía subir, bajar, subir balones en largo para que yo llegara, pues tenía que volver y yo me adapté a, siempre lo hice, lo que pasa es que de la forma que él quería que yo jugara, no, por mis condiciones y eso, no era el juego que yo mejor desarrollaba, y al final me puse en el medio campo, que es donde yo me desenvolvía mejor. Y luego volvió, me parece que era Falito, al puesto de lateral izquierdo, que es donde él estaba. Pero que siempre me ha dejado a cualquier puesto y creo que no lo he hecho mal. He cumplido siempre cuando me han dado alguna labor así específica en un puesto que no era el que yo normalmente me desenvolvía. Pero que el jugador tiene que jugar donde se haga falta y eso es lo más importante.
Se va Héctor Núñez, llega Babá y bueno, se acaba la temporada, se sigue en segunda división y al año siguiente pues, se vuelve a intentar. El Granada a partir de ahí le empieza la urgencia y siempre ha intentado subir. Y bueno, pese a que se marchan grandes, se va Lorenzo, se va Quiles, se va Pari, se va Dueña, pero se hacen unos fichajes, yo los recuerdo como futbolistas muy importantes. Para los más jóvenes ni se acordarán, pero José Luis, Serrano, Subitur, Martínez, yo creo que teníamos ese año en segunda división realmente un equipazo. Fue el año que suben a Fali arriba al Granada y bueno,
no creo que Fali ya estaba. Es el año de Bembare, es el año de Bembare que se hizo el segundo año. Estuvimos a punto de ascender, además nos jugamos el ascenso, estuvimos a punto de conseguirlo. En el último partido nos tocó jugar en el Benito Villamarín contra el Betis, en el descanso estábamos en primera división. Y en el segundo tiempo pues perdimos 2-1 y subió el Betis pues con nosotros nos tuvimos que quedar pues en la segunda división. Pero es cierto que aquel año el Betis también tuvo consiguió dos puntos de despacho, que se llamaba entonces, porque le hicieron repetir un partido que habían perdido en Jaén, lo tuvieron que repetir en Córdoba y lo ganaron, y eso fue muy importante, bueno, importante, definitivo, fue decisivo para la suerte de aquel año en la segunda división.
Yo creo que sea
una alineación de vida del portero Espinosa, ¿no?
Yo creo que ese era el año y bueno, y no se subió y como siempre cebado en bares, pues se tiene que ir, no sé, y hay un montón de cambios. Además, el siguiente año es el año en el que se inventan los de los sub-20, y bueno, eso tuvo sus aspectos positivos y sus aspectos negativos. Aspectos positivos porque surgieron futbolistas muy jóvenes que seguramente no habrían jugado de no ser por la normativa. Y aspectos negativos es que no solo el Granada, sino muchísimos equipos salían con la alineación titular con los dos sub-20 preceptivos y en 5 o 10 minutos estaban cambiadas las dos criaturas.
Sí, es cierto, excepto algunos que sí que les sirvió para quedarse y consagrarse algunos. Yo te puedo decir, Robert jugó muchísimos partidos. Lina pues salió de sub-20 y se quedó de titular. ¿Quién más había? Morillo, Pepe Gómez, Alete, bueno, había una...
Los tengo yo apuntados todos y tú justo lo has dicho, sí. Todos.
Aquello yo creo que fue importante para dar el espaldarazo a algunos jugadores que evidentemente, si no fuese por esta norma, pues quizás no se hubiesen jugado tanto en el Granada como en otros equipos, que luego creo que fueron muy buenos jugadores.
Yo recuerdo de ese año una defensa que, aunque Santi es de Jaén, la gente de Granada decíamos la defensa toda de Granada, porque era Calera, Santi, Lina y Fali.
Bueno, yo soy de Jaén, lo que pasa es que mira, yo llevo muchos años aquí.
Ya.
Yo ya casi llevo, no, casi no, seguro que llevo muchísimos años más.
Sí, pero en el año que estamos hablando llevábamos muchos menos, pero a pesar de los pesares, los granadinistas decíamos, mira, toda defensa de gente de Granada.
Sí, es verdad, es que a mí se me ha considerado, y ya de hecho, yo me considero así, que soy un granadino más, o sea que dos años llevo aquí, mi mujer de aquí, mis hijos nacidos en Granada, vivo aquí, o sea que y me encuentro perfectamente y fenomenalmente con vosotros, o sea que soy un granadino más, ¿no?
Un granadino y un granadinista. Bueno, seguimos un poco el repaso, año 80-81, curiosamente el año de la... de las bodas de oro, el 50 aniversario del nacimiento del Granada Club de Fútbol. Y cuando le pregunté a Joaquín Calera, él decía no recordar nada. No, yo me acuerdo que se hiciera nada. Santi tiene, fue el año de Paco Gento, por cierto. Santi, ¿tiene recuerdo de que se celebrara algo de alguna forma?
Pues tengo vagos recuerdos, pero creo que sí que se hizo algo. Y además en prensa me parece que yo he visto que hubo alguna conmemoración, no sé si algún partido por no, pero no te lo puedo decir, José, así exactamente, pero creo que sí, que se hizo algo, pero exactamente no te puedo, si alguna vez lo quiero consultar para ver si hay algo y te lo puedo comentar y decir, pero creo que sí, que algo se hizo.
Yo tengo guardado un recorte de una publicación que hizo Electrodoméstico Sánchez de aquel tiempo, en el que daba un repaso a la historia, pero yo no recuerdo nada, francamente. Y lo del recorte es porque, echando un poquito marcha atrás y viendo historia para saber que hablas contigo, me encuentro con eso. Anda, ¿pero esto qué es? ¿No? Es una cosa curiosa, pero yo no recuerdo nada especial. En fin, y bueno, fueron... Santi tuvo la alegría de jugar tres temporadas en primera división, también tuvo la...
Jugamos cuatro, perdón.
También tuvo el infortunio de estar en el equipo que desciende a segunda vez.
Sí, porque si en esa época, que ya empezaba a... Bueno, que ya de hecho estaba de titular, jugando de titular, pues evidentemente me tocó la mala suerte o la desgracia de llevar en aquella, pues no sé, en la historia del Granada, en esa alineación, pues estaba yo. Me hubiese encantado que en aquella época, pues haber seguido, habernos mantenido, porque el equipo había para ello. La ciudad estaba ya acostumbrada a la primera división, los jugadores eran muy buenos jugadores, pero bueno, pero en el fútbol pasa esto, y hay equipos, y está ocurriendo ahora, de hecho, que hay equipos con mucho más presupuesto, con mucho más, y están bajando. Ha bajado el Valencia, ha bajado el Sevilla, ha bajado el Atlético de Madrid, hace muy poquito. La Real Sociedad la tenemos en segunda división, o sea, equipos que estaban súper consagrados en la primera división, hoy no te puedes decir de nada.
Y bueno, pues se baja a segunda B y pasa una pequeña cosa desagradable incluso, porque hubo gente que dijo que Santi había dejado al Granada tirado, que Santi no se quede el contrato, y lo muy cierto es que Santi en aquel tiempo es un futbolista consagrado, con muchas posibilidades de jugar en cualquier equipo de España, y bueno, y hubo problemas con tu contrato, con tu renovación, y entre tanto tú estabas en negociaciones para marchar al Hércules, donde marchaste, un primera división, por cierto.
Sí, pero bueno, eso es más largo de contar, pero que es cierto que no dejé nunca a Granada tirado. sino que
no, yo sé que no dejaste el Granada tirado. Fue, bueno, algunas ya sabes lo que suele pasar.
Bueno, pues problemas que surgen en aquel momento con la directiva, que entraba nuevamente, volvía Candy a ser presidente, y bueno, pues habíamos descendido, había problemas con los contratos, había problemas con la directiva, había, bueno, y yo tenía casi la carta de libertad en mi mano, y yo quise negociarla con Candy, no le pedía más dinero, le pedía más años de contrato. Yo tenía 27 años en aquel momento, y bueno, y no llegamos a un acuerdo. Yo podía haber sido traspasado muchos años antes, y el Granada haberse beneficiado de mi rendimiento en eso, en un traspaso, ¿no? Y haber cogido pues una importante cantidad, y sin embargo me quedé aquí dos o tres veces. Y yo sé que tenía contrato, y además me lo dijeron directivos luego del Granada Club de Fútbol de aquella época, que habían ofertas sobre la mesa del Granada Club de Fútbol en recogidas por Santi, ¿no? Y me quedé aquí. Yo creo que a veces hay el momento de que hay jugadores que tienen que salir y buscar, conocer su porvenir o su profesionalidad o su profesión, pues que llegue a lo más alto posible, ¿no? Yo te puedo decir que había del Atlético de Madrid, del Español y del Real Madrid. Y eso te lo digo, bueno, casi, ¿sabes qué? Fui internacional. Bueno, pues en un partido que estábamos jugando en Alemania contra los alemanes, estaba Juan Santisteban allí, y en el avión se sentó a mi lado y me comentó, me hizo demasiadas preguntas, se interesó por mí, por mi edad, por cómo estaba en Granada y todo, porque a mí me salió un partido allí, no enorme, sí, además tengo los recortes de prensa y todo, me llamaban, estuvimos jugando en Bielefeld, una ciudad de Alemania, y tengo en el AS, sale una foto mía diciendo el héroe de Bielefeld, Santi de Granada, héroe de Bielefeld. O sea que, y en aquella manera yo me sabía, es verdad, yo tuve una época muy buena en el Granada, y de hecho llegué a ser internacional. Cubala me llamó tres veces y no llegué a jugar, pero sabes que antes se hacía la convocatoria, llamaban a 20 jugadores y luego se quedaban los que realmente iban a jugar, que eran los 15, o se llama 22 o 20 y están todos en la serie. Y yo sé que te voy porque yo tuve muy buenos años en el Granada jugando, destacando con siendo joven, jugando bastante bien, y sé que hubo oferta, o sea que también me quedé aquí y no...
Es una cosa que he pasado por encima, pero en la época en la que Santi está en primera división con el Granada tiene un montón de internacionales, bien sea en la A, en la B, internacionales juveniles, internacionales con la selección universitaria, pero un montón, o sea que estamos hablando de un equipazo.
Sí, de esa época... Castellano, Mejido y yo estuvimos llamados a la selección, a la absoluta, por Cubala. Quiles y yo volvimos luego a hacer, y Puente, bueno, Puente fue
juvenil,
pero Quiles y yo estuvimos en la B. Uh-huh. Y luego Joaquín, me parece, Orihuela, en la universitaria, no sé, es verdad que teníamos el Granada podía presumir en aquella época de tener varios internacionales, es cierto.
Yo ahora lo que presumo es de estar al lado de eso, de un internacional y de un futbolista de primera división, que toda la gente que nos va a escuchar en Radio Foro, los jovencitos, van a tener, la verdad, una mucha, mucha envidia porque no lo han podido vivir, pero estamos a punto de vivirlo. Santi, me gustaría, lo que has dicho, lo de la pensión tortilla, no sé, cuatro apuntes, ¿con qué futbolista siempre te has llevado bien? ¿Con quién entrenador has tenido más roce, con quien has tenido algún roce, digo entre comillas roce,
mira, con los jugadores pasaba, tenemos un gran compañerismo, había gente sensacional, incluso gente de París, por ejemplo, yo voy a hablar de él porque yo sé que a ti te va a gustar.
Sí, a mí sí.
Pues era un muy buen compañero, yo iba muchas veces de habitación con él, y recuerdo que me engañaba porque jugábamos a un juego que era coche que venía blanco o oscuro, y nos jugábamos un duro, me parece que era, y me ganaba siempre, y me quitaba todo el dinero, porque mientras me venía, yo no sé por dónde lo veían, pero jugábamos a esto, y le gustaba jugar también mucho al dominó, que tuve un extranjero cuando al dominó, que lo enseñé yo, y me hacía gracia porque no lo cogía muy bien, no lo cogía yo, tú cómo sabías que yo llevaba esa, me la visto. Y no, pero bueno, me lleva siempre, y nos hemos llevado siempre bien con, en general, con todo. Con lo de aquí pues tenemos la convivencia del día a día, nos vemos ahora, estamos en los veteranos, hacemos nuestras comidas de Navidad, nuestros partidos, hacemos la convivencia, y estamos pues con los demás, Castellanos, Aguilera, Esteban, con Fali también nos vemos muy, muy, o sea, con todos en general, o sea que siempre ha habido, e incluso lo vamos con las mujeres, o sea, que somos...
Sí, que hay más relación que con de compañeros.
Sí, 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 sí. Y en aquella época, por lo mismo, había muy muy buen compañerismo. Entrenadores, como tú antes has dicho, que Miguel Muñoz era, eso era de verdad un auténtico caballero, un tío señorial, un profesional, una persona fenomenal, tanto fuera como dentro del terreno de juego. Uh-huh. Ben Vares, no, era impresionante, donde íbamos tenía siempre amigos, siempre Ben Vares, en la cafetería de los hoteles donde estábamos siempre, no, siempre tenía 7, 8, 9 personas, le llevaba además jamones de Granada, era espléndido, y Babá era una persona exquisita, siendo brasileño como él era y todo, e incluso en las costumbres y la forma de hablar todavía, pero Babá era un tío sensacional. Gento era curioso, le encantaba jugar a las cartas, terminaba de comer, se sentaba el primero en la mesa y cuando iban pasando los jugadores, Santi, José Luis, Angulo, venga, vamos, que quería jugar. Era increíble. Miguel, el conductor, cada vez que íbamos de viaje, Gento se llevaba un cartón de tabaco para el viaje, porque fumaba como un carretero. Le encantaba, bueno, fumar, encendía un cigarro con otro. Y por la ventanilla, Miguel, el conductor, dejaba un espacio así de cristal. Pues bueno, pues por ahí enchufaba todas las colillas, las tiraba afuera y decía Miguel, el conductor, dice, usted me va a meter una colilla por aquí por el cuello y vamos a tener un accidente. No había forma, las colaba todas por así, por 5 centímetros que había. Increíble, decía, ¿verdad?
Bonita anécdota, bonita anécdota. Bueno, Santi, y bueno, lo que tú has dicho ya hace un rato, y te quedas en Granada, y te casas en Granada, y forman los veteranos con otros compañeros, y bueno, y llegamos al tiempo de hoy, llega Paco Sanz y llaman a Santi para formar parte de la directiva y de la comisión deportiva del Granada,
y ahí estoy, y me lo propusieron, y la verdad es que me agradó muchísimo. Me llamaron unos amigos de la directiva que querían contar conmigo, querían tener una persona pues que tuviese carisma en Granada, que fuese conocido, que hubiese jugado en el Granada, que estuviese bien visto, pues que dice un poquito de no sé cómo llamarle, no sé la palabra, es que, bueno, que
un nexo de unión por saber qué es el fútbol,
claro. Y que ese nexo existiera entre la afición, entre directiva, entre compañeros mismos del fútbol, y la verdad es que me encantó la idea. Bueno, y ahí sigo y ahí estoy, y totalmente orgulloso de estar ahí, y encantado de esto. Como ves, me gusta venir, ver a los jugadores, y además es una de las misiones que yo tengo dentro de la directiva, estar siempre en el contacto con los jugadores, estar con ellos aquí. Uh-huh. Y cualquier problema, cualquier cosa que tengan, pues siempre resolvérsela.
Pues yo, cuando supe que era Santi Antonaya el directivo que se iba a encargar de eso, a mí me alegró mucho por eso, por saber la clase de persona que era Santi, y bueno, porque era una historia viva del Granada, reitero, y que era importante que haya personas en el Granada como tú, que son parte de la historia, de una historia tan bonita, tan importante. Y bueno, y a propósito de la comisión deportiva, aprovecho y te felicito por lo bien que lo habéis hecho en el tema del cuerpo técnico que salió ayer.
Y bueno, yo creo que es que Óscar también y el cuerpo técnico están haciendo un muy buen trabajo, estamos contentos con ellos. Bueno, y creemos que era el momento y la oportunidad de alargar un poco más su contrato, y si estamos pensando en un proyecto de futuro, evidentemente tiene que pensar en una persona joven, una persona con ilusión, con ganas de trabajar, y a nosotros nos ha encantado Oscar, por su trabajo, por su forma de ser, y creemos que tanto el Granada como nosotros, como Oscar, vamos a ganar con esta con este acuerdo.
Yo estoy seguro también, pero lo que más me gusta es la claridad y la oportunidad. Qué bien lo habéis hecho. Por eso te felicito a ti, y bueno, felicito a Feliscova, a Paco San, al resto de compañeros directivos, porque ha sido perfecto. Este es el camino que el Granada no debió de perder nunca, el camino de la cordura.
Lo que hace falta es que esto pues acabe, como decía, no, que acabe mejor de lo que todos creemos o queremos, y que Óscar pueda ser entrenador del Granada en primera división, y ojalá consiga pues en años sucesivos, que no tardemos mucho.
Santi, yo estoy seguro que tú vuelves a ver al Granada en primera división y de directivo, esta vez.
Yo también quiero, ojalá. No, estoy seguro, yo también estoy seguro, pero que no quiero tardar mucho, ¿eh?
No, ni yo tampoco, a ver, vayamos a no poder venir ni siquiera a los Cármenes, en
Calabria, yo creo, mira, que si hay unión entre afición, que es importantísima, la afición para que un equipo se encuentre sólido, se encuentre fuerte, se encuentre con el respaldo que tiene que tener un equipo que es este de la grada. La afición está respondiendo. Si el año que viene tuviéramos la suerte de meternos en liguilla, sabemos que la liguilla en Granada rebosa los cármenes, lo tenemos comprobado. La gente tendría una euforia enorme. El año que viene, si tuviera la suerte de que Granada ascendiera, sería maravilloso, sería impresionante. Y en primera división, pues ya no te puedo más decir. No sé si habría que cerrar las partes del campo que tenemos
abiertas
y poner a lo mejor, pues no sé, subirle un graderío más. O sea que por eso digo que ojalá tuviéramos la suerte de eso, porque yo creo que nos lo merecemos. Ya en Granada llevamos muchos años sin fútbol de primera división. Hay una ilusión enorme y de verdad que yo creo que si fuese así sería, vamos, ya la repera.
Y como ya me comentaste también, no solo es que llevamos muchos años sin estar en primera, sino que es que realmente hemos tenido muy poquito ascenso desde que bajamos de primera división y nos toca ya, ¿eh?
Yo sí creo que sí, es que es verdad que no me parece que hay algo, una mano negra aquí para que ese equipo, esa afición, esa ciudad no pueda conseguir un ascenso cuando hay en vez ciudades que lo consiguen de una manera, dice, bueno, debe acompañar la suerte, debe acompañar el buen trabajo, por eso no lo sé, pero que Granada se lo merece y además que debe ya de tenerlo, y con el trabajo que está haciendo Oscar, con el trabajo de los jugadores, que es la única forma que se llega a conseguir, ¿eh? Trabajando, currando y estando a diario, con trabajo diario, en todo en el que hacer, desde la directiva tenemos que también se hace un buen trabajo desde ahí, hay que intentar ver buenos jugadores, todo, a ver si todo, tenemos que aprender también lo que estamos ahí, que somos muy novatos,
sí, sí, ¿eh? Bueno,
pero bueno, se va aprendiendo, se va poquillo a poco, y ojalá, yo creo que ya deberemos de una vez estar en segunda, estar en primera y subir de segunda vez, que es un pozo para el Granada que lleva tantos años aquí.
Pues yo creo que hay tres condiciones, una es trabajo, que lo hay hoy, otra es implicación, que la hay por parte de los futbolistas, del cuerpo técnico, de la directiva y de la afición, y la tercera es suerte, y la suerte ya está con el Granada, porque la mala suerte se la han quedado otros.
Pues a ver si ojalá salga este año. El domingo hay un partido muy difícil, muy importante, y ahí los jugadores tienen que demostrar pues la calidad que tiene. El domingo aquí con el Puerto Llano, pues es un accidente, porque eso pasa, si es que un partido se pierde y no ocurre nada, pero tenemos que volver a la línea de la que teníamos y no bajar de ahí, estar ahí, y el domingo yo tengo confianza en los jugadores, y además un par de ellos me han dicho que van a ganar el domingo allí, creo que
a mí me lo han dicho también, me lo dijeron el propio domingo. Bueno, Santi, te reitero otra vez las gracias, ha sido de verdad un auténtico placer hablar contigo, y que sepa la gente que ha sido la segunda entrevista. Muchas gracias, Santi.
Tenemos que no se rompa, ¿no?
Esta no se rompa.
O que no se pierda por el camino.
Esta no se rompa. Bueno, muchas gracias, Santi.
Bueno, y un abrazo para todos los foreros o los foristas que sé que luego en Radio Foro hay un buen ambiente, ¿no? Entre el foro, entre Radio Foro y todo, pues un abrazo para todos ellos.
Muchas gracias.
Venga, José. Buenas noches.
Muchas gracias, Santiago Antonaya, muchas gracias, José Antonio Pérez, por ese espléndido trabajo. Antes de despedirnos, recordamos que Radio Foro ya cuenta con licencia Creative Commons, que podéis consultar en la... Hay una imagen al final de la página web de www.radioforo.net, en donde podéis consultar, como digo, las condiciones de la licencia Creative Commons, que reserva algunos derechos de los de la obra original de Radio Foro. Así que sin más, señores, nos despedimos hasta mañana miércoles, donde habrá un nuevo programa de la noche, y recordad que queda un día menos para estar en primera división, para volver a primera división, y un día menos para que esta radio emita su primer partido en directo del Granada Club de Fútbol. Señores, señoras, muy buenas noches.